Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa, el último del año 2019. Hoy tenemos con nosotros a Joseán Paunero. Buenos días, Joseán.
Hola, buenos días a todos.
Y tenemos también a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Hoy vamos a aprovechar, siendo el último programa del año, para hacer un repaso de lo que ha sido en materia económica. También vamos a hablar algo de política y geopolítica este año 2019, y vamos a hablar también de cómo se presenta el año 2020, qué perspectivas tenemos. Y ya como tema complementario vamos a hablar cómo funcionan un mercado marginal, pero bastante, que tiene un tamaño bastante mayor de lo que se piensan algunos, que es el mercado de los vehículos de segunda mano, en que se utilizan las nuevas tecnologías de forma masiva y se está integrando rápidamente a nivel europeo. Vamos a comenzar con este año 2019, un año que se ha caracterizado por muchos, muchos temores de crisis económica global que finalmente no se ha materializado y que termina con una cierta recuperación de muchos indicadores económicos internacionales, aunque sin acabar de remontar. Se presenta también un año 2020 que también para mí va a ser marcado por el hecho de que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y por lo tanto esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, que fue uno de los hechos decisivos del año 2019, es probable que se vea muy influida por este hecho de las elecciones presidenciales. Bueno, empezamos, Jordi, y ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha ido el año 2019 en materia económica y geopolítica? Luego, si queréis, tratamos también la política local, la española. Adelante.
Bueno, a nivel internacional, creo que lo más importante del año han sido, sin un orden particular, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, especialmente a partir de lo que fue la prohibición para Huawei de tener acuerdos comerciales con diferentes empresas comerciales de Estados Unidos, en la práctica con las cuatro o cinco grandes, pero bueno, que le impedía también vender componentes para antenas a la mayoría de países del mundo occidental. Y me parece también muy importante cómo ha acabado el año en las noticias relacionadas con el clima, todo el fracaso de la cumbre de Madrid,
sí.
Que creo que ha ocupado probablemente los últimos dos meses entre la cumbre en sí, las conversaciones relacionadas, y eso se ve como, por ejemplo, que se haya elegido a persona del año a Greta Thunberg. Hay una tercera noticia que me parece bastante importante también, que es la carrera hacia las elecciones en Estados Unidos, que comienza con todos los debates demócratas preparados para las elecciones del año que viene. Que bueno, yo a principios de este año, de 2020, se va a elegir un candidato demócrata para enfrentarse a Trump. Y a nivel europeo, yo diría que la confirmación con las elecciones del Reino Unido de la salida de este país de la Unión Europea, porque las últimas elecciones confirman que lo que tantos años llevaba fraguándose, al final se ha galvanizado, y creo que ya es imparable que el Reino Unido salga de la Unión Europea con todos los impactos políticos y económicos que eso va a tener, que cada uno pueda pensar que eso pueda tener. Y luego ya hablaremos de España, porque creo que en España las noticias más importantes van a estar relacionadas también con Cataluña y con la crisis, ¿no? Hay que decir que una última noticia, y es que todos esperábamos que se apuntara hacia una crisis para el año que viene, y parece que el año que viene tampoco va a venir.
Pero bueno. Lo comparto contigo totalmente, que no tiene ningún aspecto. Llevo diciendo, yo creo que casi todo el año, que esta crisis no era una crisis que tuviera ningún fundamento real, más que la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿eh? Que eso había provocado una caída en el comercio mundial, que tampoco fue nunca muy acentuada, eso sí, cayó algún mes ligeramente, Pero claro, de pasar a con crecimientos muy fuertes del comercio mundial. Yo ahí recomiendo la web del. Hay un instituto holandés, que es el CPB, que yo creo que es el que mejor monitoriza cómo va evolucionando el comercio mundial. Compila unas estadísticas estupendas, además las publica todos los meses. Y ahí se vio cómo el problema fundamentalmente fue ese. Que arrastró en cadena las industrias exportadoras, pues de todos los países del mundo, afectando especialmente a los grandes exportadores, Alemania, China, Japón, los mismos Estados Unidos, que aunque sea una economía pues que fundamentalmente es de servicios y que tiene un déficit comercial monstruoso, pero sin embargo también tiene una fuerte industria exportadora. Pues arrastró a la industria exportadora de todos estos países y eso es lo que provocó que incluso durante breves periodos algunas de las economías del mundo llegaran a entrar en recesión, como la propia economía alemana. Pero bueno, una vez que yo creo que debido sobre todo a la estrategia electoral de Trump, esta guerra comercial, pues ha entrado en un stand-by. A mí me parece que era lógico que pasara lo que ha pasado, que los indicadores económicos empezaran a recuperarse rápidamente, aunque, como he dicho al principio, con cierta pereza, tal vez, en algunos países. O sea, es decir, Alemania todavía tiene, su industria todavía no ha entrado en expansión, la industria española, por ejemplo, tampoco. En fin. Se nota ahí cierta pereza, o sea que la gente no se lo acaba de creer porque yo creo que los analistas han pensado lo mismo, que esto es simplemente un paréntesis en la guerra comercial. Bueno, Joséán, ¿cómo has visto el año?
Sí, yo lo que habéis comentado yo creo que lo comparto por entero. Añadiría, yo creo, otra de las cosas que yo creo que es la tremenda subida que han tenido sobre todo las bolsas norteamericanas, que yo creo que
Sí.
nadie se lo esperaba. O sea, que se esperaba después del problema que hubo al final del año 2018, pues este año 2019 pues no sería tan bueno como, digamos, ha salido, ¿no? Es más, el grado de subidas que llevamos, salvo ese pequeño parón que hubo a finales del año pasado, estamos hablando que casi 10 años de subidas prácticamente interrumpidas en la bolsa norteamericana. Y yo creo que es uno de los periodos pues, más largos que ha tenido la bolsa norteamericana de tantas subidas, ¿no? Yo creo que es algo que muchos analistas no esperaban, ¿no? Esperaban que posiblemente este año sería un año de unas subidas muy bajas o que incluso el Standard & Poor's y otras bolsas como las europeas pues no alcanzaran esos límites, ¿no? Entonces, es algo que pues a mí me ha sorprendido mucho porque sinceramente pensaba que venía una crisis económica y que esa crisis económica pues iba a influir muy claramente en las bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se nos olvida que las bolsas adelantan mucho a todo. Y que las bolsas norteamericanas pues sigan alcanzando estos niveles, te dice que esta crisis pues ha sido un pequeño resfriado en el camino y que siguen subiendo, ¿no? Y que, bueno, veremos pues si esto, a ver cuánto dura o deja de durar, ¿no? Pero que en el año 2020 que se vea esa crisis, pues no, ¿no? Y es más, yo el año anterior pues lo había comentado, o sea, que veía que para finales de este año pues que habría una crisis bastante potente y que tarde o temprano afectaría en Europa y en España. Y hoy por hoy, pues tengo que decir que no es así, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el 2020 se espera relativamente bueno y bueno, la única pega que yo le veo a todo esto es que todo el mundo espera que el 2020 sea bueno. Entonces, cuando todo el mundo espera que algo sea bueno, que no pase nada, pues es cuando puede ser cuando, digamos, pueda ocurrir algo, ¿no? Pero bueno, con todo, la economía está muy bien, ¿no? Ya habéis hablado del Brexit, del cambio climático, que yo creo que es algo que está aquí, que con todo puede influir mucho en tanto en Estados Unidos como en Europa, pero hay que pensar que en el resto de países, bien Latinoamérica o bien Asia, todo esto del cambio climático, pues les da igual, ¿eh? O sea, que es que que tampoco nos creamos aquí los másteres del universo, siendo Europa o Estados Unidos, cuando hay otros países que tienen otros problemas mucho más graves de lo que hay, ¿no? También añadiría
José, ¿cómo se percibe el tema del cambio climático en el mundo fuera de lo que es la Unión Europea y los Estados Unidos? Porque recordemos que ya la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se hacen fuera de Estados Unidos y de Europa. La economía que más emite del mundo, la sociedad que más emite del mundo es la China. También hay que decir que tienen buena parte de su industria exportadora, es muy intensiva en energía y por lo tanto emite muchos gases de efecto invernadero. Pero ahí no solo son los chinos, ahí ya las emisiones están aumentando con mucha fuerza en muchos otros países. ¿Cómo se percibe este problema en estos países? Tú que conoces mucha gente, especialmente en Latinoamérica.
Pero el verdadero problema es que no se llega a final de mes. Y es que ya no es que se llegue a final de mes. Es que hablas con gente en Argentina o hablas con gente en Colombia y el problema no es llegar a final de mes, sino es llegar a mediados de mes. O sea, porque para que muchos oyentes lo entiendan y cómo es, ¿no? Una capital tan importante como puede ser Buenos Aires, hay mucha gente ganando $600 de sueldo a tipo de cambio, pero el nivel de vida o el nivel de precios de la comida, alquileres, etcétera, está muy cerca de lo que puede estar en España. Entonces,
o sea, que es el equivalente a 500 euros en España.
Sí, sí. Entonces, pues la gente que tiene que hacer, pues su preocupación es a ver cómo puedo conseguir otro trabajo. La preocupación es a ver si puedo meter alguna hora extra para sacar un dinero extra. O mi preocupación es a ver si puedo ir los jueves al supermercado de turno, que es cuando hacen los descuentos especiales, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que veo que es que está muy bien todo el tema del cambio climático, pero eso se lo puedes decir a una persona que su preocupación es ver qué es lo que va a ver en Netflix o qué bonito es ese documental. Pero cuando tu preocupación es ver que tu familia pasa hambre y que tu preocupación es que no llegas ni al día 15, pues las cosas se complican.
Fíjate, José, que yo lo veo un poco diferente. Yo creo que se percibe sobre todo, yo por la gente con la que he hablado, que lo perciben más que como un lujo, ellos lo que perciben es que esto es que ellos no van a hacer el sacrificio de pagar la energía más cara, lo cual supondría un roto impresionante para unas poblaciones que, como dices, en su gran mayoría tienen muchos más problemas para cubrir las necesidades básicas que en Europa o que en Estados Unidos, que lo que piensan es que los que tienen que hacer sacrificios mucho mayores primero son los estadounidenses y los europeos. Yo más o menos lo percibo así. Y que si ellos tienen un nivel de emisiones per cápita, con la excepción de China, en que China es caso aparte y también es por el tema de la industria exportadora, tienen un nivel de emisiones per cápita mucho mayor, pues que tienen que ser ellos los que primero tienen que reducir ese nivel de emisiones. Recordemos que en muchos casos el implementar tecnologías de generación de energía bajas en emisiones, sea cual sea la tecnología que se implemente, puede suponer aumentar los precios de la electricidad un 50%, por ejemplo. Bueno, Josián, perdona, que te he cortado, sigue.
Digamos que hace poco hablaba con un amigo argentino, ¿no? Y hablaba del problema que había pasado, que estaba pasando en España con determinadas industrias muy intensivas en energía, como había habido una subasta de lo que se llama interrumpibilidad, que es que a cambio de una cantidad de dinero, pues en momentos puntuales pueden dejar de producir, pero bueno, es una especie de subvención encubierta que se daba en España para estas industrias de intensivas en energía, pues que pudieran ser o ser rentables o competir con otros países como Alemania. La perspectiva que se ve es que lo ven como una posibilidad de que esas industrias directamente se vayan de España y a ver si hay suerte y puede llegar alguna de estas industrias a Latinoamérica. Entonces, es que no es que estén pensando en que vamos a reducir el consumo de CO2, etcétera. No, es que es al revés, ¿no? Vamos a ver si esto y lo ven como una tontería europea o norteamericana muchas veces, pues se puede conseguir que en cierta manera se industrialice determinadas regiones o determinadas zonas. O sea, que ni por asomo se ve como algo que tengan que entrar o que primero lo hagan en otros países. No, es que lo ven como una oportunidad. Es que vamos a cambiar eso. Lo ven como una oportunidad de que determinadas industrias pues se vayan de esos países desarrollados y al final vayan a determinadas zonas y con esto se pueda industrializar y con esto pues puedan realmente comer. O sea, que no lo ven ni por asomo como que sea una forma de que primero reduzcan los europeos o americanos. No, lo ven como una oportunidad de que se están tirando se están tirando una bala en el pie y ya está. O sea, y eso es como lo ven, ¿eh? O sea, aunque suene así de fuerte, a pesar de que todos los científicos hablen claramente de que está produciéndose el cambio climático, de que es así, en muchos de los países latinoamericanos y en muchos perfiles lo ven más como una oportunidad más que otra cosa.
No, y además el problema lo tenemos es que los efectos del cambio climático, que ya son perceptibles, pero el daño que están produciendo sobre la economía de los países, pues es aún muy pequeño, el daño que está produciendo el cambio climático. Pues claro, lógicamente el daño por catástrofes climáticas existe y ese es todos los años, pero el tema está en que ese daño que se está produciendo todavía no está claro cuánto se debe al cambio climático y cuándo no, y cuánto se debe pues a los sucesos habituales que hay en los fenómenos catastróficos de tipo atmosférico, grandes sequías, grandes inundaciones, pues grandes tormentas o ciclones tropicales.
Para que te hagas una idea, Carlos, ahora tienen en Argentina hay muchos problemas, por ejemplo, para cómo extraer el petróleo de Vaca Muerta, que es. ¿No? Desde una perspectiva posiblemente europea, que no se extraiga ese gas, ese petróleo, es sobre todo sería por un tema medioambiental, desde el punto de vista europeo, de que se le echarían encima, etcétera, ¿no? Allí el problema no están hablando de
es que no ganan dinero extrayéndolo, sí.
Dinero para extraerlo, no consiguen las divisas para extraerlo. O sea, que...
No, y además que a los precios que está el petróleo en los mercados internacionales, tampoco está demasiado claro, el que sea rentable eso.
A ver, el problema que tienen en Argentina en concreto es que el nivel de riesgo que tienen para sacar divisas y el nivel de riesgo que tiene que asumir alguien que invierta ahí es tan importante que las rentabilidades que van a exigir por ese riesgo país hace que sea muy difícil que alguien vaya a intervenir. Es decir, si hoy por hoy te sale más rentable coger una letra del tesoro, una LELIC o cosas parecidas que te pueden dar de un 60-70% de tipo de interés, pues ¿quién va a entrar?
Pero aparte de eso, es que son yacimientos de petróleos no convencionales que necesitan, lo que tú dices, inversiones muy fuertes, tecnologías pues que realmente no tiene todo el mundo. Hay los mayores especialistas pues son los estadounidenses y los canadienses en este tipo de tecnologías y a los precios que está ahora mismo. Yo te lo digo, que es que yo dudo mucho que por debajo de... que se vea que es de una forma sostenida el petróleo está por encima de 80, 90, 100 dólares, yo dudo mucho que ahí le compense entrar a ninguna compañía canadiense o estadounidense a invertir con fuerza,
Sí, pero el planteamiento no es que no entran por eso, sino entran por temas económicos, pero no va a haber una duda de que si tienen que destrozar toda la zona.
Ninguna, vamos. Eso les da exactamente igual, tanto al gobierno argentino como a la. Y ni mucho menos a las compañías, claro.
Claro, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que la importancia que tiene el tema medioambiental en muchos países. O sea, que es que el problema. Hay otros problemas más acuciantes para estas sociedades, incluso para el propio China, ¿no? Entonces, yo por eso creo que lo veo complicado, ¿no? Que sí es correcto que desde el punto de vista ha salido varias, creo que la portada del New York Times, ¿no? O sea, corregirme si no, que habría salido la Greta Thunberg, pero para la mayor parte de la humanidad el problema del cambio climático no es un problema. Su problema sigue siendo cómo poder comer. Y mientras no nos mentalicemos a nivel general de que ese es el verdadero problema, pues es difícil que se pueda ir contra ese cambio climático de manera clara.
Sí. Jordi, ¿cómo no sé si quieres comentar algo sobre el tema de esa percepción que hay sobre el problema del cambio climático en la fuera de lo que es Europa y Estados Unidos, bueno, y los otros países más ricos del mundo, especialmente Australia, que está muy sensibilizada con este tema, o Nueva Zelanda, pero bueno, que ya digamos que son una parte muy pequeña en población. Adelante, y si no, si quieres, ya pasamos a comentar algo de la situación en España, como quieras. O del Brexit, hemos comentado muy poquito.
Sí, bueno, en Europa del Este hay que decir que la percepción del cambio climático, yo creo que están influenciados bastante por los medios occidentales, y sí que se puede hablar de ello, pero son ambientes en los que ya se ve la confusión de cuando se suele unir capitalismo con daño medioambiental, y aquí hay un daño medioambiental gravísimo, ya desde la época del comunismo, se ve claramente. Yo diría que más que en muchos países capitalistas. Con lo que, cuando se intenta decir que es prácticamente está causado por el capitalismo, yo diría que está más causado por la civilización industrial, ¿no? El daño al medio ambiente más que por el capitalismo.
Sí, porque la verdad es que ahí yo creo que es un comentario que está muy bien, porque está claro que tenemos un capitalismo que no tiene nada que ver con el capitalismo de libre mercado de Estados Unidos o de Europa, como es el chino, que está produciendo un daño medioambiental muy grande, y el capitalismo de Estado o ese capitalismo colectivizado que fue el soviético, que también produjo daños medioambientales tremendos, y los niveles de emisiones en su apogeo del imperio soviético pues eran tremendos también, y no digamos otro tipo de daño medioambiental. Sí, perdona.
Sí, bueno, pero al final ocurre lo mismo que estaba comentando José. A pesar de que aquí ya se habla más, lo que se puede afirmar es que la gente no está dispuesta a realizar ciertos sacrificios. Yo dudo también que estén dispuestos a realizarlos en Europa Occidental y en Estados Unidos, excepto empezar a virar la política, si hay suficiente presión de los medios de comunicación, a una economía, de que lo hemos hablado en muchos programas, donde se haga un traspaso de bienes materiales por parte de la población a ciertas industrias para que se haga una transición tecnológica, a la del automóvil, a la de la energía, a la de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Eso sí que puede ocurrir, que se convenza a la población en el mundo occidental para que por cuestiones del cambio climático o por cuestiones de una economía más verde, se considere que es aceptable que parte de sus recursos se traslade a estas industrias vía subvención, que yo creo que es en el fondo lo que se busca, ¿no? Y para cerrar este tema, lo he comentado en muchos programas, creo que la cuestión del colapsismo es algo que tiene muy pocos visos de acabar triunfando, perdón, el decrecimiento. Para evitar el colapso tiene muy pocos visos de acabar triunfando, porque al final es una paradoja autocumplida, y la gente va a esperar a que llegue el momento del colapso, si llega, en lugar a adelantarlo con políticas decrecentistas, y creo que no se van a tomar.
Y luego sobre el Brexit, José Ann, ¿cómo ves la situación a día de hoy? Desde luego, fracaso estrepitoso del Partido Laborista en el Reino Unido. Y no solo está el Brexit como tal, que yo creo que va a ser sumamente importante en este año 2020, que lo mismo yo comparto con Jordi, que ya no hay ninguna duda en que se va a producir, sino... yo creo que más importante todavía lo que supone el que haya ganado las elecciones de esta manera tan rotunda el Partido Conservador en el Reino Unido, con lo que supone de triunfo también de ese nacionalismo que vemos que se está desarrollando cada vez más en muchos países. El mismo Trump, el mismo Donald Trump, que yo creo que tiene todas las papeletas para ganar las elecciones en noviembre, ahora lo comentaremos, pues buena parte de su discurso se basa también en ese nacionalismo, los americanos primero, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que hay una de las cosas que yo creo que influye y que ha cambiado, ¿no? Y es que respecto a otras generaciones, y es que hoy por hoy la gente trabajadora en Europa, en los países desarrollados, no es que vivan mejor que sus padres, ni mucho menos, ¿no? O sea, que hay ejemplos a cientos en los que se ve que hace 40 años con el sueldo de una persona podía vivir perfectamente una familia, y hoy por hoy pues es casi necesario que trabajen los dos y que alguno de ellos pues tenga un sueldo pues más o menos decente para tener un nivel de vida más o menos considerable. Entonces, yo creo que todo ese descontento a nivel europeo y al nivel americano está haciendo que surjan estos nacionalistas y que surjan estas ideas, ¿no? Y yo creo que es claro, ¿no?, que están saliendo ahí. Entonces, la tendencia es esa. Yo creo que ni mucho menos yo creo que es una tendencia que vaya a acabar. Es más, lo hemos visto, lo estamos viendo en Inglaterra, lo hemos visto en Estados Unidos. En Europa empieza a haber, Europa continental empieza a haber ya algunos determinados países como puede ser Polonia, etcétera, que se ve. Yo creo que es una tendencia que se va a ir dando más en los próximos años, ¿no? Yo creo que cada vez va a ser menos raro que nos encontremos con partidos pues de extrema derecha o extrema nacionalismo que no decidan en un momento determinado hacer unas políticas pues más contra la inmigración, etcétera, ¿no? Ahí esa es la realidad y por mucho que a las personas de izquierdas nos pese, la subida de la extrema derecha o de la derecha en muchos países se va a dar y yo creo que está ahí, ¿no? Y yo creo que no es una tendencia y yo creo que desgraciadamente el 2020 no va a ser un cambio de esa tendencia, ni mucho menos.
¿Cómo ves tú, Jordi, tanto la forma en que se va a implementar el Brexit, qué influencia puede tener en la economía no solo del Reino Unido, sino en la del resto de Europa? Y también me gustaría sobre todo que nos dijeras, nos comentaras, ¿qué piensas de este resurgir de los nacionalismos? ¿Qué calado crees que tiene este movimiento y qué causas puede tener?
Yo creo que el tema del Brexit, el asunto, al final lo que encierra es que son los países más orgullosos de sí mismos, los que tienen menos problemas de percepción interna. Por ejemplo, España tiene mucho. España tiene mucho complejo de inferioridad con Europa y con la Unión Europea. No nos creen. En el fondo, gran parte de los españoles no se creen que son europeos. O necesitan que alguien les diga que son europeos. Esto pasa en algunos otros países, especialmente casi todos los del sur de Europa, ¿no? Pero en el Reino Unido no es así. E incluso en algunos países del norte de Europa tampoco. Entonces, lo que hemos visto es cómo Islandia y Noruega se quedaron fuera de la Unión Europea. Tampoco se ha tomado el euro en otros países del norte de Europa, ni siquiera se ha tomado en países que han entrado a la Unión Europea, como Suecia. Y vemos cómo el Reino Unido, que es probablemente uno de los países más orgullosos, que menos complejo de inferioridad tiene, es uno de los primeros que reconoce que hay grandes problemas en la Unión. Que estos problemas, hay que decir algo, aunque los ha sacado a relucir el Partido Conservador y el Partido del Brexit, etcétera, UKIP, parte de la izquierda también hubiera salido de la Unión Europea por otras razones. No era
sí,
el Brexit.
Así es.
El Brexit... Al final ha triunfado por razones que eran diferentes a los que el Partido Laborista hubiera querido, pero eso no significa que parte del Partido Laborista no hubiera querido salir.
Sí, son los Lexiters, los sí. Llamaban, ¿no?
Esto ya lo comentamos en el último programa, y lo que indica es que gran parte de, ya no del Reino Unido, de Europa, tanto de derecha y de izquierda, que considera que esta unión o ha fracasado o va a acabar bastante mal y es mejor salir. El impacto, por ejemplo, en países como España, como Portugal y Italia, ya la situación está empeorando. Y en Grecia, la visión que se tiene de Alemania y del centro de la Unión Europea es ya bastante más dura. Pero yo creo que se necesita algo más grave como para que se acaben uniendo al Reino Unido. También veo que los países de la zona continental son menos democráticos o tienen menos herramientas como para implementar algo así. Es decir, yo no creo o no veo que en España o en Italia o en Francia los políticos hagan un referéndum para salirse de la Unión Europea, al menos a corto plazo. No veo que le ofrezcan esa posibilidad a la población. Y con el añadido de que es mucho más grave la salida, por ejemplo, de Francia o la salida de España, porque es un país de la zona euro. Y que salga un país de la zona euro y un país grave, grande, yo creo que eso puede dinamitar la Unión. Podría acabar con una ruptura desordenada de la Unión Europea, ¿no? Y es lo que, en el fondo, gran parte de la gente en Bruselas, de los políticos en Bruselas, temen, ¿no? Eso acaba cayendo como un castillo de cartas, porque habría que ver cuál sería el impacto con la industria alemana, una industria que se está beneficiando muchísimo de la actual estado de las cosas de la Unión Europea. ¿Cómo le podría impactar que empezaran a devaluarse las monedas de países que han salido del euro, que no pudieran vender gran parte de sus productos? Yo creo que volveríamos a una Alemania con una política muy diferente a la actual. Y luego hay que ver que gran parte de los socios comerciales de los países europeos son países europeos. 60-70% de lo que exportan la mayoría de países europeos es a países europeos. El impacto de una ruptura de la zona euro y de la Unión Europea desordenados sería bastante grave. Lo que sí que yo no veo es que esto se extienda a lo del Reino Unido. No veo que se extienda por las particularidades que tiene el país, porque también estaba fuera de la zona euro y porque siempre ha sido el más euroescéptico ya antes de que se estableciera este debate de toda la Unión.
¿Tú crees, Jordi, que en algún país, incluido España, dejarían votar? Es que ni se les ocurre. O sea, ya no es que sea una cuestión de que haya un movimiento tal, es que no van a dejar votar. Aunque sea por reafirmación o lo que sea, no nos han dejado votar en España por incluso un cambio constitucional que hubo hace unos años, pues como para votarte por algo que es más importante todavía. O sea, que cambiaron la Constitución por un mandato de la Unión Europea, pues como para que haya un referéndum para salir de la Unión Europea. Imposible. O sea, imposible, no nos van a dejar.
No, y aparte tendría que ser un político. Por ejemplo, sabemos que en el momento que llega Salvini al poder tenía un plan y había un estudio de qué hacer para que Italia se saliese del euro. Y yo lo que a mí me parece es que hay más posibilidades de que la Unión Europea se rompa por la derecha que se rompa por la izquierda. Igual que ha pasado en el Reino Unido. Hay más posibilidades de que un partido populista de la Unión Europea acabe tomando un virazo en su país sin preguntar a la gente ni nada, que lo consiga hacer un partido de izquierdas. Porque creo que si se empieza a romper será básicamente porque algún partido fuertemente nacionalista consigue que eso sea el debate primordial, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en España que Vox es un partido que no es euroescéptico. Le ha impactado muchísimo la decisión.
Sí, muchísimo.
De los tribunales europeos, fue favorable a Junqueras, ya hablamos de eso en el último programa, y ya empiezan a hacer comentarios y son muy, muy, muy diferentes. Ya poniendo en cuestión ciertas cosas de la Unión Europea, ciertas estructuras, llamando al agravio, que es un paso previo a que tomes este tipo de decisiones, es que te están agraviando como país, te están humillando. Y esto es lo que me parece que, es, que si se va a dar en Europa, es más probable que se dé por esta vía.
Sí, además se ha visto en España, yo creo que eso, Vox más que nada está tanteando, si puede despertar ese nacionalismo español que tiene, la verdad, aquí en España, yo no sé el tipo de recorrido que tiene, está claro que a mucha gente le gusta, pero yo creo que no puede llegar a ser mayoritario como en el Reino Unido, como tú has dicho, Jordi. Pero se ha notado como ante esta sentencia y pone el tema, ya se empezó con el tema de Cataluña y se sigue con el tema este, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, se está intentando despertar este nacionalismo español y está claro que el éxito de Vox en buena medida ha sido ese y ahora mismo la guerra que hay en España en la derecha básicamente es entre una derecha que sigue más la tradición europeísta, que al fin y al cabo es una tradición de sometimiento al eje franco-alemán, como es la del Partido Popular, y luego una derecha que quiere entrar dentro de lo que es esta dinámica nacionalista de otras derechas occidentales, que es Vox. Pero no sé, ¿tú cómo lo ves, José? ¿Qué tipo de recorrido piensas que puede tener esto?
Bueno, es muy complicado, pero yo creo que una cosa es lo que se quiera decir y luego otra cosa es cuando entren realmente los poderes económicos para influir, ¿no? Entonces, hay que recordar que es que detrás de este tipo de partidos no se ven muchas veces llenas claras qué relaciones económicas hay, pero yo creo que hay muchos intereses a nivel internacional, cada vez se están tejiendo cada vez más relaciones a nivel socioeuropeo de empresas que están en un sitio determinado, que te venden en España, que te hacen las facturas, etcétera, que hace que sea prácticamente imposible que se despeje desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que los intereses van a ser brutales para que digamos que no se produzca nada, ¿no? Lo único que yo creo que sí se va a producir y que todo esto está siendo un toque de atención para los burócratas europeos para que un poquito se pongan las pilas y yo creo que ahí sí que puede haber ese cambio, ¿no? Es decir, que la Unión Europea no va a cambiar porque los burócratas quieran cambiarlo, sino porque no vean que no les quede más remedio para evitar que haya otros Brexit o de otros países, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se van a ir dando esos pequeños grandes cambios. Entonces, tampoco tengo muy claro exactamente esos cambios si van a ser positivos en general para las poblaciones o realmente van a ahondar en mayores problemas. Entonces, no lo sé. O sea, cuando antes, pues yo qué sé, estábamos hablando del tema del cambio climático, es que al final las suspicacias que genera todo esto, al final te hace decir, pensar, esto no es un movimiento desde un punto de vista de esas élites para en cierta manera enmascarar muchos de sus problemas o intentar que la población asuma una serie de recortes sociales que se puedan producir a cambio de decir con esto vamos a solucionar el cambio climático y etcétera, ¿no? Entonces, o sea, yo creo, la sensación que tengo es que realmente nos manipulan y esa manipulación pues se hace y yo creo que cada vez con todo medio, sobre todo internet y que las más medias cada vez tienen menos importancia en general a la sociedad, yo creo que es algo que se van a ir poniendo las pilas, yo creo, sobre todo la Unión Europea, porque es que si no se ponen las pilas habrá algún país que acabe yéndose. O sea, eso no me cabe muchas dudas a pesar de todo.
Jordi, y sobre el año 2020, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que crees que va a marcar este año 2020?
¿En España o vamos a hablar de España o vamos a hablar
sí,
de...?
Sí, yo creo que ya no podemos hablar un poquito de España, porque como todavía nos queda algo menos de media hora y todavía tenemos que hablar del tema de los vehículos de segunda mano, si quieres ya pasamos al tema español.
Yo creo que en España lo que va a ocurrir es que en 2020 se va a formar gobierno, se va a tener que llegar a algún tipo de entendimiento entre las fuerzas nacionalistas catalanas y la izquierda española. Si eso no ocurre, que creo que es lo más probable que pase, pero al final podría no ocurrir, Si eso no se lleva a cabo, iremos a unas nuevas elecciones y yo creo que en el caso español lo que habrá que ver es si Vox consigue adelantar al Partido Popular, ambos con muy pocos votos. Con muy pocos votos. Me refiero a que ambos con 16, 15, 17, 16% del porcentaje de votos mayor, ¿no? Si hay mucha tensión en Cataluña por las sentencias, eso podría impulsar un poco más a Vox. Y no sería alternativa de gobierno, pero lo que representaría ese sería el líder de la oposición. Ya iríamos a un escenario bastante complicado, porque si se tiene que hacer un retrato de la política del país con Abascal de jefe de la oposición, yo creo que vamos a una política española mucho más dura. Mucho más dura y no un periodo de transición. El tema catalán, lo que apunta es que si bien hay bandazos, por ejemplo, el asunto catalán se estaba enfriando hasta que esta sentencia le ha dado de nuevo un auge. A mi modo de ver, si no ocurre otro golpe de este tipo, si el gobierno de España, que probablemente sea un gobierno encabezado por el PSOE, no comete más errores, iremos a una calma parecida a la actual con un pico de tensión probablemente causado por diferentes sentencias que se van a ir dando. O bien por una cuestión de que se ofrezca a los políticos catalanes, se les ofrezca el indulto o algún tipo de, si no se dan las condiciones, se les ofrezca algún tipo de ventaja para que obtengan el segundo grado o el tercer grado, no sé en qué condiciones están en estos momentos, para poder facilitar las negociaciones durante la legislatura, ¿no? Yo creo que si bien el tema catalán está parado, a largo plazo, ya no a un año, a 5 o 10 años, apunta bastante mal, porque el verdadero problema que va a tener este país con Cataluña va a ser cuando las fuerzas independentistas, que todo apunta a que solo es una cuestión de tiempo, alcancen un 60-65% de la población a su favor.
Sí, efectivamente.
Cuando alcancen un 60-65%, y esto podríamos discutir cuánto va a tardar, el debate va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Porque ya no es tan fácil parar una exigencia de referéndum. No es lo mismo intentar parar, no, es que tú no ni siquiera alcanzas el 51%, o tú tienes el 50%. No, ya es que ya no tengo dudas. Tengo el 65% de gente que me vota. Cuando eso ocurra, vamos a ver qué pasa, porque entonces o bien se tendrá que llevar ya el país a una deriva ya mucho más autoritaria, muchísimo más que la actual, o bien el país tomará ya la vida del referéndum y las consecuencias que eso podría tener para la estructura del país, para la existencia del país, un país muy antiguo, podrían ser devastadoras, ¿no?
Sí, yo creo que aquí el problema claramente es la rigidez del sistema que se diseñó en el año 1978, del sistema de la transición, del régimen del 78. Ha demostrado ser extraordinariamente rígido, tiene claramente un techo de cristal para muchos temas que todos los sistemas, todas las democracias liberales los tienen. Bueno, en realidad cualquier sistema político los tiene, pero este tiene esos límites bastante más cerca que otras democracias liberales, que otras democracias parlamentarias, como se ha visto en el caso del Reino Unido, de una forma muy clara. Y esas rigideces yo creo que son las que van a ocasionar ese problema al que te refieres. Esa incapacidad de evolucionar, de adaptarse a los cambios en la realidad social.
Claro, porque por ejemplo, ahora lo que le interesaría a España como país para intentar sobrevivir a largo plazo es que el número de independentistas no continuara subiendo. Entonces, ¿qué medidas podría tomar el país como para hacer un plan a 15 años o 20 años para que el número de independentistas frenase ese ascenso? Eso sería debatible, ¿no? Ahora que podríamos debatir qué vías podría tomar, ¿no? Podría discutir. Pero si eso no se hace, lo que van a llevar es a toda la nación a un callejón sin salida en el que solo se va a esperar a que se alcance la masa crítica suficiente como para que se rompa. Porque ahora, por ejemplo, si el Partido Socialista es inteligente, si le hacen otro referéndum, que es lo que a gente del Partido de Puigdemont, de Junts per Catalunya, etcétera, quieren hacer, lo inteligente sería es que lo hagan, controlar los aeropuertos, los puertos, las fronteras, controlar la televisión, etcétera, y las fuerzas de seguridad, pues no pueden hacer nada. Con un 48% del apoyo ciudadano y que desde luego no están ni siquiera ese 48 dispuesto a ir a la guerra ni al conflicto ciudadano, más allá de algunas refriegas callejeras, quema de cajeros, etcétera. Pero eso no es una guerra, eso no es un alzamiento. Si hacen un referendo, que lo hagan. Y porque al final eso también quema, ¿no? Si tú prometes que vas a alcanzar por la vía unilateral la independencia, es lo que debió hacer Rajoy, de hecho. Si el 1 de octubre del 2017 Rajoy les permite hacer un referéndum que ya habían hecho un año o dos antes y no pasó nada, si se lo permite el Partido Socialista, al final del independentismo lo que se va a mostrar es la poca fuerza real tiene y el poco apoyo internacional que tiene, porque nadie se va a meter con España para garantizar la independencia unilateral de Cataluña. Eso ya lo hemos probado. 2017 se probó eso. No va a venir nadie, no va a venir ningún héroe internacional a darle la independencia a Puigdemont. Eso no va a pasar. Y bueno, vamos a ver lo que sí que es más grave a largo plazo. Es qué políticas va a empezar a tomar el Partido Socialista y Podemos, que son los que en teoría van a empezar esta legislatura, para reconducir la situación. Porque esta situación requiere de políticas ya, de entendimiento, políticas positivas, si lo que se quiere es salvar la estructura de este país, políticas positivas que incidan en lo que hay común y que no incidan en el odio y en la división constante, ¿no? Y también cierta crítica, pero que va a tener que ser también una crítica que no puede ser muy dura al independentismo, porque si lo que quieres es construir puentes, vas a tener que comerte muchos sapos. Entonces, eso va a ser, a mi modo de ver, lo más importante desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, para España, lo interesante es qué va a pasar con el rumoreado Green New Deal si ganan los demócratas. ¿Qué va a pasar si el año que viene las elecciones americanas gana Elizabeth Warren o gana...
Sí.
Esto ya es más complicado, Sanders, pero Elizabeth Warren podría ganar. Entonces, el viraje económico que tendría que tomar un país como el nuestro para adaptarse a las políticas que van a venir de Estados Unidos, eso abre muchas, muchas vías posibles de actuación.
Bueno, no sé si nos quieres comentar, Joséán, sobre... Coméntanos si quieres algo sobre cómo ves el año para España en 2020. Ya directamente, si quieres, pasa en estos últimos minutos a comentar sobre el otro tema que tenemos, el tema accesorio del mercado de segunda mano de los vehículos. Adelante.
Sí, digamos que yo creo que lo habéis comentado un poquito, ¿no? Pero yo creo que incidir, ¿no? Una cosa es que se nombre el presidente, que eso yo creo que está más o menos hecho. Pero el verdadero problema va a tener en que se pueda haber unos presupuestos generales del Estado y al final que se pueda gobernar, que es donde yo creo que va a estar realmente el nudo gordiano y las complicaciones que van a existir, ¿no? O sea, porque si simplemente porque hay un nuevo presidente se están teniendo estos problemas, yo no quiero ni pensar qué puede pasar cuando se tenga que estar negociando unos presupuestos generales del Estado, que a pesar de que, como hemos hablado, no se ve que haya una crisis económica ni mucho menos, tampoco se espera que haya unos crecimientos del PIB brutales. O sea, estamos hablando de que hay organismos que están hablando de un crecimiento, las peores perspectivas de entre el 1,5% y las mejores del 2%. Y la inflación, por supuesto, que ni se la espera ni por asomo, ¿no? Entonces, llevar una política de gasto con una subida de PIB tan ridícula, sin inflación, con regionalismos y nacionalismos en España presionando para que haya un aumento de gasto, yo lo veo bastante complicado que se pueda gobernar o que se pueda cuadricular todo el círculo, ¿no? Entonces, no acabo de ver que vaya a ser un gobierno que vaya a gobernar durante mucho tiempo con esta situación, ¿no? Entonces, no veo que vayamos a tener elecciones en este año 2020 que entra, pero posiblemente en el año 2021-2022 no creo que sea un gobierno que dure demasiado. Es más, posiblemente no le interesa a ninguno que dure demasiado este gobierno, porque pueda ser un antecedente para poder conseguir mayorías más amplias, que es lo que realmente estuvo buscando Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, por ahí es donde lo veo el tema español. Y bueno, no incidir más, ¿no? Yo creo que sobre todo traía un tema, y es el tema de compramostucoche.es, vendermicoche.es, etcétera, ¿no? Porque es una publicidad que aparece de manera más o menos bestia en las televisiones. Es una publicidad que muchas veces parece ridícula, porque la palabra es esa, yo creo lo que diría, ¿no? Que parece ridícula. Y bueno, simplemente lo traigo porque por diferentes motivos, pues hay un coche de la empresa pues, que se ha vendido, y bueno, pues el que ha llevado todo el proceso de la venta pues ha sido yo. Entonces, pues bueno, pues he estado pues informándome y digamos ver exactamente qué había detrás. Y me ha parecido tan curioso que me ha parecido interesante traerlo al programa, ¿no? Y bueno, pues se ve en varias páginas pues que todo el mundo se mete con ellos, que se dan un precio muy ridículo, que se meten unos precios, etcétera, tal, bien, correcto, ¿no? Pero lo que sobre todo me ha sorprendido es que desde un punto de vista de empresa, pues muchas veces no puedes tener el tiempo de dedicarte a vender el coche, ¿no? Entonces, al final, a un particular o dar ese año de garantía, etcétera, ¿no? Entonces, para una empresa lo normal es ir a alguna de estas empresas o al concesionario y quitarte de problemas, ¿no? Y eso es una cosa, ¿no? Pero lo más sorprendente que hemos hecho, que hemos ido a tres, porque al final, desde el punto de vista de empresa, pues normalmente lo que solemos hacer es tener siempre tres presupuestos para evitar problemas. Pues en uno de ellos, realmente cómo funcionaban, ¿no? Y que, pues bueno, te hacen fotos del coche, te hacen una tasación y esperan media hora, ¿no? Y la pregunta tonta que le hice al trabajador que estaba allí haciendo la tasación, que no entendía por qué estábamos esperando media hora. O sea, que era algo que me parecía un poco sorprendente, por qué se estaba tardando esa media hora cuando con los sistemas informáticos que había y dejado de haber, pues que la tasación la podían tener en un par de minutos o menos incluso, ¿no? Y bueno, lo que me sorprendió es que realmente estaban esperando no a la tasación, sino que me decía que estaban esperando a la subasta, ¿no? Y me quedé sorprendidísimo, ¿no? Es decir, que realmente a través de diferentes páginas web, y este chico me dijo que ellos sobre todo lo hacían en auto1.com, pues que realmente el coche, habían hecho las fotos y directamente salía en una página web, y ya en esa página web pues muchos compraventas profesionales pues realmente pujaban por mi coche. Entonces, ese coche pues perfectamente podía ser irse a Alemania, irse a Polonia o irse a cualquier sitio, porque realmente se estaba, digamos, pujando desde el punto de vista, digamos, internacional, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho cómo es un mercado que ni por asomo pensaba que habría ese nivel, ¿no? Es decir, que a través de una página web habría gente a nivel europeo que estaría haciendo todas, digamos, esas subastas, ¿no? Pues bueno, estuve hablando más o menos con este chico y me dijo que realmente es como lo hacen, que normalmente pues juegan con un precio pues un 20 o un 30% por debajo de lo que, digamos, se pagaría en la calle, pero no es porque ellos se dediquen a eso, sino porque es que es el margen con el que suele jugar los diferentes compraventas, y que sobre todo pues que hay modelos de coches pues que tienen muchas más salidas entre los países europeos, otros que no tienen salidas y al revés, que hace que pues que pueda que ser más rentable venderlo a una web de estas, compramos tu coche, vender mi coche, tasación rápida, tal, ocasiónplus.es, que digamos a un particular, ¿no? Pero bueno, sobre todo sorprende, ¿no? Y con lo que hemos hablado, ¿no? De que es fácil que nos salgamos de la Unión Europea. Fijaros el nivel de internacionalización que se está produciendo en Europa. Sí. O sea, que es brutal, ¿no? Entonces,
Y todo el tema del comercio en general está siendo cada vez más fácil, ¿eh?, a nivel europeo. Todavía ya no es como en Estados Unidos, lógicamente, que es un mercado mucho más integrado y mucho más fácil, pero están cambiando mucho las cosas, ¿eh? Yo creo que faltan algunos temas en Europa, como son temas de esa facilidad para reclamación de cobros, temas de este tipo, ¿eh? Ahí yo veo ciertos inconvenientes todavía en ese ámbito, aparte del obstáculo lógico de la enorme cantidad de idiomas que hay en la Unión Europea, que quieras que no, aunque la lengua franca sea el inglés, pues también dificulta, ¿no?
Bueno. Sí, pero bueno, que se está caminando de una manera, a unas marchas, digamos, pues forzadas, ¿no? Lo que me sorprendió, por ejemplo, es que al final la venta al final se hace y se hace en España, y al que se lo vendes es a una empresa holandesa. O sea, ves la extensión N.V y dices, uy, esto es Holanda, ¿no? Entonces, al final, la globalización está mucho más cerca de lo que, digamos, creemos, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que si tienes tu coche a nivel particular, pues te va a interesar más venderlo posiblemente a nivel de particular a particular, ¿no? Pero cómo todo este mercado ha evolucionado, ¿no? Y cómo de un mercado en el que podía ser el concesionario de turno que jugaba con unas ciertas cosas o ese compra-ventas que lo hacía de manera pues extraoficial para sacarse un dinerito extra o tal, que esto está mucho más profesional de lo que parece, y que Internet ha roto realmente esa simetría de precios, y que se pueda llegar a hacer esa subasta online, me pareció, pues bueno, impresionante, impresionante.
Jordi, ¿qué nos puedes comentar de este tema ya en estos últimos minutos del programa?
Bueno, a mí lo que me llama la atención de webs como Compramos tu Coche y similares, que también las conocía, también he tenido que hacer negocios con ellos, etcétera. Lo que me llama la atención es la cantidad de dinero que está en una transacción un consumidor dispuesto a perder con tal de evitarse problemas. Por ejemplo, si alguien quiere vender un móvil, puede hacerlo a través de páginas de segunda mano, o a la PAO, o a la POP, etcétera. O puede ir a un CEX o a una empresa similar en la que te van a hacer una transacción en minutos y te van a pagar en minutos. Pero te van a pagar mucho menos. Te van a pagar muchísimo menos. A lo mejor 30% menos. Sin embargo, hay mucha gente que prefiere, con tal de evitar problemas entre particulares, porque cuando alguien intenta vender algo, siempre tienes que estar tratando con timadores, tienes que estar tratando con gente que te hace perder el tiempo, se trata con gente que lo único que busca es ofertas ridículas, porque son a su vez intermediarios en sí o compraventas en sí, no son compradores finales, con lo cual buscan un margen aún mayor. Y por tal de evitarse todos esos problemas y la negociación con gente particular, muchos consumidores están dispuestos a acudir a estas empresas que les facilitan el deshacerse de un producto, sea un producto tecnológico o sea un coche, a cambio de un precio inferior. Y lo que indica también es que muchos concesionarios, si no se reconvierten, la gente está dispuesta a... La gran ventaja de estas páginas es que todo transcurre a grandísima velocidad. Se queda en un sitio, se ve el coche y en pocos minutos, en media hora, pues se puede haber cerrado el trato. Sin embargo, con los concesionarios, tal como operan hoy en día, esto casi nunca es así, o muy pocas veces es así, porque se va al concesionario, se espera que te atiendan, etcétera, etcétera. Es bastante diferente, ¿no? Habrá que ver si el auge de estas páginas no provoca a su vez que los precios aumenten, si se realiza un gran trasvase de este tipo de, de población que vendía concesionarios, vendía a gente de segunda mano, pues se mueve hacia esas páginas aún más en masa. El aumento de estas páginas se dispara porque son páginas muy sencillas, no tienen ningún filtro de entrada grande. Simplemente necesitan o bien una red importante para hacer las subastas o bien para hacer desguaces o la compra-venta, la segunda venta después de haberlo comprado. Y no veo que haya grandes barreras para que no aparezcan muchas más páginas como esta. Entonces, esto a lo mejor podría aumentar los precios, pero lo que me llama la atención es cómo estamos dispuestos a sacrificar precio por comodidad.
Muy bien, pues si quieres añadir algo más antes de acabar, Joséán.
Sí, yo creo que es algo interesantísimo lo que comenta Jordi, ¿no? Yo creo que al final somos una sociedad que nos estamos convirtiendo cada vez más cómodos. A ver, también desde un punto de vista de empresa, al final que te jueguen con determinadas cantidades, la posibilidad de tener problemas, tal, pues yo puedo entenderlo, ¿no? O sea, que depende de la empresa esos 1.000 euros, 1.500 euros con los que van a jugarte de margen. Pues puede que no te merezca la pena por posibles problemas futuros, etcétera, ¿no? Pero sí sorprende mucho que un particular no se decida, ¿no? O sea, a vender y realmente jugarse con esos 1.000 o 1.500 euros, ¿no? Incluso hablando con el tema del de compramostucoche.es, por ejemplo, que es uno de ellos, que es el que me comentaba un poco todo esto, me decía que ya no es solo eso que sea lo sorprendente es que digas que solo fuera, muchas veces se encontraban que esa persona solo iba a compramostucoche.es, por ejemplo. Es decir, que ya no es que seamos cómodos, es decir, vale, no quiero tener problemas y tengo claro que prefiero vendérselo a una empresa que se dedica a esto para evitar esos problemas. Bien, tú valoras el tema económico, pero que te encuentres que muchas veces solo van a una de este tipo de empresas, que incluso no preguntan, piden tres tasaciones o tres presupuestos o lo que sea, que te dura la tasación media hora, una hora, o sea, que es que tampoco es un tiempo brutal, pues hablaba con esta persona y me decía, dice que hay muchísima gente que directamente viene, le haces la tasación, te dice media hora, te dice ok, y ya está, ¿no? Y que se sorprendía incluso él decir, cuando lo normal es que vayas a pedir pues dos, tres, cuatro presupuestos y ya está, ¿no? Sino que es que ya como ya haces ya todavía más extrema, ¿no? Y bueno, también una de las cosas para que los oyentes sepan es que al final el precio que te dan tienes un poquito de margen de negociación. También es cierto, ¿eh? O sea, que el precio que te dan, el compramos tu coche de turno, juega, mete su margen, juega con todo y tiene un cierto margen. O sea, que también se puede jugar con ese margen a la hora y que gente no acepte normalmente el primer precio, que mide más precios.
¿Qué margen tienen, José? Más o menos.
Pues la diferencia entre el mercado y lo que te da compramos tu coche alrededor entre el 25 y el 30%, dependiendo los países. Y el rango de poder negociar pues no llega al 5%. Entonces yo creo que estas webs juegan con márgenes de alrededor entre ese 5 y 10%, más o menos. No creo que jueguen con mucho.
Entonces, cualquier oyente que esté pensando en vender su coche podría pedir un 5 o 7% más de lo que le ofrecen. ¿Consideras que es una...?
Depende de los momentos, porque al final hay un tema y es que depende de cada momento y depende cómo se encuentren esa persona a la hora de comprarlo, ¿no? Pero algo siempre puede negociar. O sea, y depende ese coche y la necesidad de ese coche. O sea, que es que hay mercados en que determinados coches se valoran muchísimo y hay otros mercados que no se valoran tanto. Y depende también el compraventa, ¿no? O sea, porque, el compraventa tradicional español, al final, compraba y vendía coches y sabía perfectamente si ese coche lo podía vender en una semana o menos. Entonces, dependiendo de ese tiempo, pues podía jugar con más o menos margen, ¿no? Entonces, pues es tan fácil como ir a cualquier web de coches.net y ver cuánto se está vendiendo y jugar con ese margen, que muchas veces en estas webs realmente particulares no hay tantos. Realmente lo que estás comprando muchas veces es a un compraventa realmente. Pero bueno, eso sería para otra cosa.
Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya, Joséán. Muchas gracias por tu participación, como siempre.
Nada más, sin nada, gracias a todos y feliz año a todos y sin más, nos vemos en el siguiente año.
Y que queda un día menos.
Eso es, un día menos, sí.
Gracias, Joséán. Jordi, si quieres comentar algo más.
Nada más, muchas gracias.
Pues gracias a ti, Jordi.
Y una cosa, tendríamos que hacer en uno de los programas futuros, aunque según la definición española no es una década en sí, pero sí que se puede tomar como las definiciones anglosajonas, un programa respecto a lo que ha pasado en todo el último decenio.
Sí, porque... pues si queréis, ese puede ser el programa del inicio de década, el primer programa del año 2019. Nos emplazamos los tres, a ver si se nos suma también Nacho, y podemos hacer un resumen de lo que ha sido la década y de cómo pinta esta década que en la cultura popular y en la anglosajona pues realmente empieza dentro de muy poquitos días.
Estupendo, pues, me parece una gran idea.
Sí, has tenido una gran idea. Muchas gracias, Jordi. Gracias a toda la gente que nos escucháis. Os deseamos desde todo el equipo de Colectivo Burbuja Economía Directa muy feliz año nuevo, muy feliz década nueva. Y hasta el próximo día. Gracias, por supuesto, a los compañeros Esteban López y Juan Martínez, nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.